Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos o les hablamos, como siempre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Miriam Leiva, que está en La Habana, y a Michelle Suárez allá en España. A Johnny Hilfer también a cargo de la producción, y hoy la dirección técnica es de Juan Pendas. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que escuchan la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, y por supuesto también aquellos que sintonizan a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Muchísimo CBP, como decía Reinaldo Escobar, muchísimo CBP escuchando el programa a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Así que saludos para aquellos que andan a esta hora cuidando, donde lo tengan cuidando. Bueno, pues nada, en solamente minutos nos vamos ya a tertulia con Miriam Leiva, con Michelle Suárez. Hay declaraciones de Mariela Castro. Le han dado un premio al CNSEX y Mariela Castro incluso ha hablado hasta de Dios. Sí, parece que el premio la sorprendió, habló hasta de Dios. No, claro, es que el premio se lo dio una iglesia. Pero bueno, esto por un lado. Por otro lado, señoras y señores, en las Naciones Unidas se aprobó una resolución que sobre la Internet. E increíblemente el gobierno cubano se negó o por lo menos cabildeó incluso para que no fuera aprobada esta resolución sobre los derechos de Internet. Les vamos a decir todos los detalles más adelante en tertulia. Y por último, también vamos a hablar, bueno, pues ahora Abel Prieto, de asesor de Raúl Castro y además director de Turbas en Panamá, por lo menos en Panamá. Durante la cumbre de las Américas en Panamá, fue uno de los que estuvo dirigiendo y dándole calorcito allí a todas las manifestaciones y las turbas que llevó el gobierno cubano. Bueno, pues ahora vuelve nuevamente a ser ministro de Cultura, Abel Prieto, de manera provisional, dicen. Ahora es ministro de Cultura nuevamente. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de Venezuela en nuestro segmento de los viernes, y un tema que no podemos dejar de tratar, y es los sucesos de Dallas, Texas, aquí en los Estados Unidos, donde han muerto policías, otros heridos a manos de un francotirador por razones racistas. Por lo menos este hombre estaba bravo, se encolerizó por los sucesos de en dos lugares distintos de Estados Unidos, donde le dieron muerte policías blancos, le dieron muerte a negros en la calle durante una detención, y este hombre se encolerizó y salió a matar policías blancos. Un acto terrorista, sin dudas, pero por supuesto con motivaciones racistas. Increíble lo que ha sucedido. Vamos a tocar el tema más adelante también en el programa.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Amigo mío, la portada tiene que ver con algo que usted ha estado leyendo y siguiendo. Sé que lo ha estado haciendo, y es el juicio que ha tenido pues allá en el Vaticano, un juicio por documentos que se habían filtrado. Hay condenados, pero yo les voy a decir cómo la defensa, que es lo curioso, ¿no? La defensa de una de las imputadas, de las acusadas, le dijo al juez, mire, salve a mi defendida. Ella es esto, pero la pobre es buena gente. Ahora se los digo. Fíjese, la joven se llama Francesca Chaocchi, así se pronuncia, ¿verdad? La Chaocchi, una joven que dicen que fue la instigadora de toda la filtración de documentos del Vaticano. El juicio terminó, les voy a decir, el juicio terminó con sanciones contra esta joven, contra la Francesca Chaocchi, por cierto, que dio a luz durante el juicio. También contra un sacerdote español, Lucio Vallejo, que fue el que se llevó la mayor cantidad de meses de cárcel. La Chaocchi también fue condenada. Pero hubo tres absoluciones. Un secretario y dos periodistas estuvieron absueltos durante el juicio, no salieron con sentencia. Pero a mí lo lo que me llama la atención es cómo la abogada de la defensa, la abogada de esta mujer, le dice al jurado y al juez que la perdone. Dice, entre otras palabras, dice, la abogada de esta mujer en el centro del juicio por filtraciones de documentos del Vaticano, le dijo durante el juicio a su clienta que ella podía ser antipática, pero que no debiera declararse culpable, solo porque ella es desagradable, insufrible, arrogante y presuntuosa. Imagínese usted, ¿se acuerda aquella película mexicana? Creo que era de Cantinflas, que dice, no me defiendas, compadre. Bueno, pues la abogada le dijo, mire, ella es desagradable, insufrible, arrogante, presuntuosa, antipática, pero es buena gente, no la condenen. De todas maneras, yo no sé si la abogada ayudó a que le echaran 10 meses de cárcel a esta joven, o de todas maneras fue la justicia como tal. Pero lo que me llama la atención es la manera en que la han defendido, y por eso nada más que como algo jocoso para entrar ya en el fin de semana se los traigo a ustedes.
Claro, estaban acusados de robo y filtración de documentos reservados a la Santa Sede. Y a mí se me pareció el juicio un tanto a lo que se espera sucede en algún momento con Edward Snowden, que se dio a la fuga, está prófugo, pero ¿por qué? Precisamente por lo mismo.
Por revelar.
Claro, información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional a los medios de comunicación en los Estados Unidos.
De todas maneras, aquí los periodistas fueron absueltos.
Sí, ellos dos. Era este sacerdote. No, el secretario era también parte del caso, pero fue exonerado junto con los dos periodistas. Ahora, esta señora, esta joven que usted habla, prácticamente fue la mayor colaboradora de este delito que vino de manos de este sacerdote.
Y dijo, esta mujer de verdad que es arrogante. Esa mujer ha dicho en el juicio, me pueden condenar a lo que sea, pero jamás me voy a arrodillar ante el Papa a pedirle disculpas. Jamás. Entre las tantas cosas que dijo. Por eso su abogada lo ha dicho. Dice, es antipática, desagradable, insufrible, arrogable y presuntuosa. Pero es buena gente, deben absolverla. No la absolvieron, ¿sabes?
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos ustedes. Y bueno, es que este fue un caso realmente muy importante y creo que conmovió muchas cosas en el Vaticano, porque precisamente ellos estaban trabajando en una comisión especial que había nombrado el Papa para analizar problemas que habían en el Vaticano desde hacía muchos años, entre ellos lo del Banco del Vaticano, y bueno, filtraron esos papeles. Precisamente ese sacerdote español estaba, tengo entendido, al frente de aquella comisión. Y creo que, bueno, eso puede tener muchas aristas. Está mal, es condenable, creo que no debieron filtrar esos documentos, pero también habría que ver, bueno, eso sería un análisis más grande, ¿no? Y lo tiene que hacer el Vaticano, hasta qué punto realmente sacaron a la luz toda una serie de cosas que inclusive pudo haber dañado al Papa que estaba en ese momento, que creo que era Benedicto, que después de tantos problemas que él no pudo atajar, pues renunció. Y además muy muy loable para Benedicto haber sido el primer Papa en siglos haber renunciado, ¿no? Y darle oportunidad a otro Papa con nuevos bríos para entrar en cosas, problemas muy profundos que tenía y tiene todavía la Iglesia Católica, que creo que es muy positivo el papel que está desempeñando en desbrozar esos caminos.
Claro que sí. Precisamente el sacerdote es Lucio Ángel Vallejo Balda, secretario, era secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos y secretario de la extinta Comisión COSEA, comisión que había creado el Papa para estudiar la situación financiera de la Santa Sede. Y la joven era precisamente su mano derecha, su secretaria, no su asistente.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo para todos. Dos cosas sobre este aspecto, muy brevemente. En primer lugar, si no pide perdón, no va a recibir el perdón del Papa. O sea, se había especulado sobre si el Papa iba a perdonar al final a todos los implicados, pero hay una condición sine qua non, que es pedir perdón por el delito, por lo que se cometió. Y lo otro, de todas formas, es una condena leve, levísima. No, es probable, si fuese con el Código Penal Español, nadie que no esté condenado a más de 2 años de cárcel va a la cárcel si no tiene antecedentes penales. Es decir, condenado pero se queda libre.
Sí. Bueno, vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNC, Mariela Castro, dijo al recibir el premio Be Justice otorgado por el Instituto de Justicia Global de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana que los logros alcanzados por la sociedad cubana en el campo de los derechos humanos podrían ser una señal de que Dios ha estado cerca y no ha abandonado nunca las causas justas. En declaraciones de Castro, publicadas en la página web de CNC, la hija de Raúl Castro destacó que la educación sexual con enfoque de género y derechos se encuentra en plena sintonía con las metas que guían a la nación cubana: soberanía, independencia, socialismo, democracia, prosperidad y sostenibilidad. Castro comentó durante la ceremonia que desde el CNC pudo introducir nuevos retos al sistema socialista. Dijo ella, le faltaba comprender que la homofobia y la transfobia eran también parte de los mismos mecanismos de poder a los que el proceso revolucionario se enfrentaba.
Sí, señora, hasta de Dios habló Miriam Leiva.
Bueno, yo no pienso, o sea, sí que estoy de acuerdo en una cosa, y es que Dios siempre está cercano al ser humano y sus problemas, ¿no? Eso es lo que pensamos muchas personas, o por lo menos aspiramos a quien sea, es cierto. Ahora bien, lo que es vergonzoso que Mariela Castro, como este gobierno, pues eche mano de Dios, de las religiones y de lo que sea, para justificar este sistema que ha sido represivo de los homosexuales, y es represivo de todo el que exprese una opinión distinta o que tenga una forma de ser distinta, y sencillamente por una cuestión hasta de nuevos formas de enfoque mundial, pues ha echado mano a este tema que es muy sensible y que está progresando mucho en los derechos de las personas, y lo utilice oportunistamente para justificar a este régimen, y además decir que bueno, que estaba luchando contra lo que él mismo luchaba, contra lo que él mismo criticaba, que era lo malo de otro sistema, pero él lo estaba haciendo. Entonces, o sea, que es muy contradictorio hasta lo que dice, y bueno, yo lo que sí me alegro es que todos en Cuba tengamos los mismos derechos y que todos los seres humanos aquí podamos progresar de la misma manera, y que este gobierno pues sencillamente cambie.
De todas maneras, yo creo que lo que hizo Mariela Castro, y sobre todo cuando habla de Dios, más allá, no voy a analizar ahora el CNSX, la situación y las divisiones que existen, incluso las manipulaciones que del CNSX en muchos temas de la comunidad LGBTIQ en Cuba. Pero yo creo que lo que Mariela Castro hace es precisamente manipular, o por lo menos agradar a los que le dan el premio, a esta iglesia de la comunidad metropolitana, también conocida como la Fraternidad Universal de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana, una iglesia, estuve buscando un poco de información sobre ella, es una iglesia con una orientación teológica liberal, y lo que hace Mariela Castro simple y llanamente es, bueno, pues me la dio una comunidad de iglesias, la iglesia, bueno, pues mire, vamos a hablar de Dios. Si el premio se lo hubiera dado el Kremlin, hubiera hablado de Lenin; si el premio se lo hubiera dado Venezuela, hubiera hablado de Simón Bolívar. Creo que es más o menos una manipulación a la hora de agradecer el premio. Más allá de eso, bueno, pues habríamos que entrar a hablar de la situación de la comunidad LGTBI en Cuba, y no es el tema ahora en este momento.
Claro, y yo creo sin duda que trabajar por los derechos de la comunidad LGBTI era una asignatura pendiente que ella la ha asumido, bien o mal, no sé, pero bueno, y que Dios, como decía Miriam, o dijo ella, no, Dios no se aleja de nadie, claro que no, es la persona quien se aleja de Dios.
Michel Suárez.
Bueno, yo coincido en que es una absoluta banalidad utilizar el nombre de Dios para acciones que no tienen nada que ver con Dios, y sí mucho con la perversidad humana, como hemos visto en todos estos años, a partir de los años 60, 70, incluso 80, en diferentes grados en cuanto a la actuación de las autoridades cubanas, de la familia de Mariela Castro, que hace 60 años dirige con mano de hierro el país. No creo que Dios precisamente fuera responsable ni tuviera nada que ver con todo lo absurdo, ¿no?, de esa época, y con toda la represión que se desató. Al menos no el Dios que yo conozco, que es el Dios del amor, ¿no? El Dios que quiere lo bueno para todo el mundo y no castigar a nadie ni crear problemas con nadie. Entonces, es banal, ¿no?, que se utilice el nombre de Dios. Es un populismo de manual, ¿no? Introducir allí en aquella iglesia, en aquella ceremonia, el nombre de Dios para congraciarse con esa comunidad. Yo creo que la cuestión de la homosexualidad en Cuba a día de hoy se resume en que hay, sí, un poco más de tolerancia, pero siguen las redadas. Me lo comentaba un activista independiente el otro día, gay, de La Habana. Las redadas siguen en la capital, como si no pasara nada. En los lugares donde ellos creen que no debe haber un homosexual, pues de allí lo quitan, se lo llevan a la estación de policía. Y además, se sigue penalizando el activismo que está fuera del Centro Nacional de Educación Sexual, es decir, todo el resto del activismo del país de ese mismo tema continúa penalizado. Y Cuba a día de hoy sigue en la retaguardia de América Latina en cuanto a leyes y temas que tienen que ver con el progreso de esa propia comunidad. Incluso países muchos más conservadores ya se han adelantado y han aprobado legislaciones que tienen que ver con este tema.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que desde hace años impulsa la campaña Conecta Cuba, celebra en las últimas horas que Naciones Unidas haya reconocido el derecho ciudadano a acceder a Internet y usarlo para el ejercicio, defensa y promoción de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Según el periódico digital Diario de Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos elogió que el pasado miércoles 6 de julio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara, a pesar de la activa oposición de un grupo minoritario de gobiernos en el que se encontraba el de Cuba, una resolución de trascendencia histórica. De acuerdo con el mensaje de la organización, el texto aprobado condena inequívocamente las medidas cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso a la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos, y exhorta también a todos los estados a que se abstengan de adoptar estas medidas o cesen de aplicarlas. La Fundación defiende en su declaración que el acceso a la red de redes y tecnologías digitales no es un tema que se circunscribe exclusivamente al ejercicio de los derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión, información y asociación.
Pues mira, Leiva.
Esto es muy importante porque, bueno, demuestra el carácter de este sistema, que sencillamente no quiere que los cubanos tengamos acceso a Internet porque es una forma que ellos tienen de controlar la información y además los contactos entre las personas, y es una cosa que es además importantísima que se apruebe, que es un derecho humano de esta época, porque además la humanidad se va nutriendo, va desarrollándose, y en la medida en que eso va ocurriendo, pues surgen, como hemos visto, otros derechos, como es este mismo del Internet. Aquí no quieren que eso se considere un derecho humano, porque sencillamente eso en Cuba no es posible, el libre acceso al Internet, el flujo de información, publicar en Internet lo que uno estime conveniente, claro, dentro de los parámetros normales de civilización actual, y sencillamente en Cuba pueden en cualquier momento ir contra un ciudadano porque tenga un blog o porque haya publicado alguna noticia. O sea, no solo no nos dan acceso a Internet desde nuestros hogares y la controlan, bueno, precisamente por el desarrollo mundial y incluso por las facilidades que ha planteado el presidente Obama para que haya más Internet aquí en Cuba, pues han abierto los puntos de Wi-Fi, de Wi-Fi y otras cosas, pero muy controladas y todo tiene que ser a través del gobierno. Por lo tanto, considerar Internet un derecho humano, pues lógicamente el gobierno cubano pues lo pone en una situación muy difícil.
Así es, Michelle.
Bueno, yo diría que este es el segundo escándalo del día de los que estamos abordando en el programa, ¿no? Porque verdaderamente oponerse a que la Internet sea considerado un derecho humano, sobre todo escuchando algunas de las justificaciones que han dado algunos de los países, entre ellos Cuba, que no participó el gobierno cubano en lo que es la discusión, pero basta con escuchar algunas de las opiniones de los países que sí intervinieron en ese pleno del Consejo de Derechos Humanos para ver lo mal que vamos, ¿no?, en este asunto. No se había divulgado la lista de de países que votaron contra Cuba no a considerar la internet un derecho humano, pues yo creo que la gente se lo imagina. Más o menos están entre ellos, son 17, voy a mencionar algunos. Están China, Rusia, República del Congo, Indonesia, la India, Vietnam, Burundi, Sudáfrica. Me llama la atención que el retroceso, ¿no?, de Sudáfrica en tantos aspectos. Está Bolivia, Venezuela y Ecuador, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes. Es decir, lo peorcito, ¿no?, de cada región en cuanto a respeto a los derechos humanos está en esta lista de quienes se opusieron a que fuese considerado un derecho humano la internet. Y ha sido complicado, ¿no?, ver el resultado de la resolución. La página de internet, hablando de internet, del Consejo de Derechos Humanos, es la primera que debería mejorar, ¿no?, para que toda la información sobre lo que argumentó cada país en ese consejo estuviese clara y limpia y al acceso de cualquier persona que estuviese interesado. Desde luego, esto se corresponde absolutamente con la política del gobierno cubano en relación con la extensión de la internet. Y hasta el último momento, hasta esa fecha que nunca está por llegar y que siempre hablan de la última milla para referirse a esa parte del acceso de la internet hacia las casas, entre la central y la casa de cada una de las personas en Cuba, hasta el último momento estarán argumentando que no hay condiciones técnicas en esa última milla para poder llevar la internet. Pero no es un problema técnico, es un problema de voluntad política, de política de Estado, como se demuestra con esta decisión ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las noticias como son.
Bueno, el Consejo de Estado de Cuba, a propuesta de Raúl Castro, ha cesado al ministro de Cultura, Julián González, quien será sustituido de forma provisional por Abel Prieto, que ya ocupó esa responsabilidad durante 15 años, hasta el 2012. González, de 54 años, graduado universitario, diplomado en Administración Pública y con más de 20 años de experiencia, fue nombrado al frente del Ministerio de Cultura en marzo de 2014 en sustitución de Rafael Bernal. Regresa Abel Prieto, pero como dice la información, lo hace de forma provisional.
Miriam Leiva.
Bueno, esto está muy llamativo precisamente porque parece una decisión tomada de último momento, o sea, muy rápida, con esto de provisional y poniendo a este hombre que había dicho que él quería dedicarse a escribir y se sabe que es un represor de en Cuba, sí, muy ligado a precisamente secretario, o sea, asesor de Raúl Castro. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es hoy que en medio de la Asamblea Nacional, que Raúl Castro está presente, pero antes de la asamblea se realizó un pleno del Comité Central, cosa que normalmente no se hace, antes de la asamblea, y que fuera precisamente hoy. Pienso que la situación económica del país es muy crítica y quizás hayan otras cosas que nos enteraremos después y que sean muy importantes para determinar nuestra vida aquí del país, y realmente no parecen que sean nada positiva, nada buena.
Michelle, resumen, un minuto que nos queda.
Bueno, hace tiempo que yo no escuchaba esto de la fórmula de la provisionalidad. No sé si ustedes recuerdan algún caso reciente. No estoy seguro de que haya ocurrido algo así de pronto porque ha habido muchos problemas con ministros, pero nunca se nombra un provisional, sino que sencillamente desaparece de la escena política, asume sus funciones de manera interina el viceministro primero y no se informa absolutamente nada. Es decir, de buenas a primeras se dice que hay un nuevo ministro cuando hace un año o dos el viceministro primero era quien se ocupaba de esas tareas. ¿Por qué ha sido distinto en este caso? Es un buen tema para seguir investigando en el futuro.
Y aquí lo vamos a tener presente. Gracias, Michelle Suárez, allá en España. También a Miriam Leiva en La Habana. La pausa y volvemos.